Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pilar, Fernando. Bueno, el día es para no perdérselo. Tenemos el final de mercado. Termina a las 12 de la noche, hay un montón de cosas en marcha, sorteo de la Europa League, la suerte para el Betis, el Sevilla y el Villarreal, y primera lista de Luis Enrique de la selección española. Los dos primeros partidos de Luis Enrique van a ser Inglaterra en Inglaterra y Croacia en Elche. Son partidos de la Liga de Naciones, nueva competición. Esto que van a escuchar ha pasado casi por sorpresa a eso de las 11:30 de la mañana en la cuenta de Twitter de la selección española, Luis Enrique escribiendo en una pizarra los seleccionados para los dos partidos.
David, De Gea, Kepa, Arrizabalaga y Pau López. Dani Carvajal, César Azpilicueta, Raúl Albiol, Nacho, Sergio Ramos, Íñigo Martínez, Marcos Alonso, José Luis Gaya, Sergio Busquets, Sergio Roberto, Rodri, Saúl Ñíguez, Thiago Alcántara y Dani Ceballos. Isco Alarcón, Marco Asensio, Álvaro Morata, Diego Costa, Suso y Rodrigo.
23. Especialista en la selección española, Miguel Ángel Díaz. Análisis de la primera lista de Luis Enrique.
Es una lista de 24 con 11 caras nuevas con respecto al Mundial de Rusia. Pau López, Albiol, Íñigo Martínez, Marcos Alonso, Gallá, Rodri, Sergi Roberto, Ceballos, Suso, Morata y Diego Llorente, que está lesionado pero que va a acudir al menos a escuchar al seleccionador en el capítulo de ausencias. Además de los tres que renunciaron voluntariamente, Iniesta, Piqué y Silva se han quedado fuera. Alba, Coque, Iago Aspas, Reina, Odriozola, Monreal y Lucas Vázquez. Solo quedan tres campeones del mundo en 2010. A Luis Enrique se le ha preguntado si va a seguir apostando por el tiki-taka.
El estilo va a ser el mismo en cuanto a posesión de balón, en cuanto a ser más o a tener más peso dentro de lo que es llevar los partidos y tener el peso del mismo. Yo creo que si nos comparamos con la selección o la mejor versión de la selección española durante las dos Eurocopas que ganamos y el Mundial, quizás en algunos aspectos del juego seamos inferiores a esa selección, pero no tenemos que compararnos con esa selección. Nosotros nos tenemos que comparar con las actuales selecciones que hay a nivel mundial. En ese sentido no creo que seamos inferiores a ninguna, pero sí que es cierto que tenemos que mejorar, que evolucionar, que perfeccionar cosas y que continuamente evolucionar.
Y contada la lista, a la 1:45, primeros titulares de Luis Enrique y de su lista. Juan Antonio Alcalá.
Segunda rueda de prensa de Luis Enrique y 1000 titulares. No habla de los jugadores ausentes, solamente de los 24 convocados. Habló personalmente con Piqué para que le ratificara su ausencia de la selección española. La edad, dice Luis Enrique, no será un impedimento para llevar jugadores. Ha citado el caso de Raúl Albiol. Ve muy bien a Morata y a Diego Costa como referencias de ataque de la selección española. No ha descartado atención para el futuro a Iker Casillas y atención a estos dos titulares. Sobre Sergio Ramos, ha dicho que no es su estilo, el de Luis Enrique, el llamar personalmente a los futbolistas, pero se intuye que esa relación Luis Enrique-Sergio Ramos podría ser tormentosa. Y respuesta de Luis Enrique a la pregunta directísima de Matías Prats sobre la llamativa ausencia del lateral del Barça, Jordi Alba.
La pregunta es, ¿Jordi Alba no viene por motivos deportivos, puramente deportivos, o porque usted se lleva mal con él o tiene mala relación con él?
Es una muy buena pregunta, pero me voy a remitir a lo que digo. Voy a hablar de los 24 jugadores que he convocado, que creo que estarán encantados y con muchas ganas de demostrar su nivel. Del resto es normal ante una lista, y sobre todo la primera lista, es normal. Ya adelanté que iba a haber sorpresas y creo que en el futuro habrá más. Y no tengo nada que decir, ni positivo ni negativo, de los que no están en la lista.
Sobre esta gran ausencia, buscamos la primera reacción. ¿Qué sabemos cómo le ha sentado COPE Barcelona a Jordi Alba? Elena Condis.
Se ha llevado un palo, pero prefiere no hacer declaraciones en caliente. Todo hace pensar que la decisión no se debe a criterios deportivos. Su relación se deterioró mucho y acabó por ser inexistente. En el último año de Luis Enrique en el Barça tuvieron desencuentros. Le relegó a la suplencia en partidos grandes hasta el punto que Alba incluso se llegó a plantear una salida. Tras la marcha de Luis Enrique, el lateral no se mordió la lengua y le acusó en varias ocasiones de no ir de cara. También afirmó que con Valverde recuperaba las ganas y la ilusión perdidas y que, a diferencia de otros, no se metía en las cosas del vestuario. Palitos que parece ser que un año después le pasan factura a Jordi Alba.
Y ahora, el resto de noticias de la mañana. Ayer fue el sorteo de la Champions. Esta mañana, Luis Munilla, la suerte del Villarreal, del Betis y del Sevilla es la siguiente.
Sí, en la Europa League el Betis ha sido el peor parado. Corrochano se va a medir al Milan, al Olympiacos y al Dudelange de Luxemburgo. El Villarreal a Rapid de Viena, Spartak de Moscú y al Rangers escocés. Y el Sevilla tendrá como rivales a Krasnodar, Standard de Lieja y a Kizilspor de Turquía. La competición comienza el jueves 20 de septiembre y, por cierto, en el acto, Antoine Griezmann ha sido elegido como mejor jugador de la pasada Europa League.
Noticias de mercado. Primero, la presentación de Mariano. En esa presentación, Florentino Pérez, el presidente, hace balance del cierre de mercado.
Teníamos una plantilla excepcional y hemos aprovechado este tiempo para reforzar todas las líneas de un equipo en el que confiamos absolutamente. Ha llegado el mejor portero del Mundial, un defensa internacional español y mundialista, una de las grandes estrellas emergentes del fútbol brasileño, como es Vinicius. Suben a la primera plantilla jugadores canteranos como Fede Valverde, internacional absoluto con la selección uruguaya, y Reguilón. Y hoy vuelve con nosotros Mariano, que lleva el gol en su ADN.
Arantxa Rodríguez, Santiago Bernabéu. Estamos pendientes de la rueda de prensa del nuevo futbolista del Real Madrid.
Estamos a la espera de que comparezca en esta rueda de prensa Mariano después de haber sido presentado por Florentino Pérez en el palco de honor del estadio. El delantero ya ha lucido su camiseta con el número 7 a la espalda ante 5.000 aficionados que han querido darle la bienvenida en esta presentación. Mariano ha dado las gracias al presidente y asegura que está cumpliendo un sueño.
Hoy es un día muy especial, vuelvo a casa y solo puedo decir gracias. Gracias al club, al entrenador, al presidente Florentino Pérez por darme la oportunidad de volver a vestir esta gran camiseta y poder formar parte del mejor club del mundo. Muchas gracias y a la Madrid.
La llegada de Mariano provoca la salida de Borja Mayoral. Pedro Zamora, Valencia, creo que se está esperando ahora mismo al delantero para que llegue al Levante.
Sí, el Levante por fin ha conseguido la guinda a su plantilla, el jugador que ha perseguido durante todo el verano, y cierra la cesión sin opción de compra de Borja Mayoral. El delantero está a punto de llegar a este Ciudad de Valencia para firmar su nuevo contrato, y eso sí, Corrochano, es poco probable que debute el domingo en el derbi contra el Valencia.
Borja Mayoral al Levante. Uno de los nombres de los últimos días, de las últimas semanas en el mercado, es Felipe Luis, este Simeone, hablando sobre la continuidad del brasileño en el Atlético de Madrid.
Nosotros ya hemos hablado toda la semana anterior, esta semana también con Luis, nos hemos dicho todo, como les comenté, lo que sentíamos y lo que pensábamos. Y bueno, si mañana va todo normal, estará jugando contra el Celta.
Y este puede ser uno de los nombres del final de mercado. Portu, jugador del Girona, lo quiere el Sevilla. Ha presentado esta mañana a Quincy Promes, pero ¿está esperando a Portu o no lo está esperando, Víctor Fernández?
Sí, el Sevilla está intentando cerrar el fichaje de Portu, que se ha atascado en las últimas horas. Así lo ha explicado el propio Joaquín Caparrós en la presentación de Quincy Promes, el holandés que viene procedente del Sparta y ha firmado por 5 temporadas. El Girona, al parecer, está pendiente de cerrar el fichaje del delantero Ángel, y pequeñas diferencias económicas también tienen frenada la operación. Caparrós ha puesto un límite esta mañana.
Tiene un tiempo y, por lo tanto, el Sevilla también se ha marcado sus tiempos a la hora de la toma de decisión.
Pero quedan 9 horas. Fútbol.
Pues por eso, pero también es cierto que tenemos que poner un tiempo. Bueno, no podemos estar esperando hasta las 12 menos 5, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ahí estamos y esperemos. Pero lo que estamos muy contentos con lo que tenemos ya.
Lo acaba de decir Víctor Fernández. Está el Girona pendiente de Ángel, delantero del Getafe. A Getafe vamos. Gema Santos, ¿cómo está el asunto de la salida de Ángel?
Pues fuentes cercanas a la operación nos dicen que es justo al revés. Si Ángel no se hace, Portu no se hace. Repito, fuentes cercanas a la operación nos dice esto. Ya contamos anoche que ayer estuvieron reunidos él y el representante con el Getafe para tratar su salida, y la noticia hasta ahora, Corro, es que Getafe y Girona están hablando de ese traspaso. El Getafe pide los 6 millones de la cláusula de Ángel y el Girona parece que no llega. Fuentes cercanas al jugador han dicho a la cadena COPE que el jugador ve con buenos ojos su marcha al Girona, entre otras cosas porque le doblan el salario. Ahora Ángel está concentrado con el resto de la plantilla para el encuentro de esta noche, y en el club algunos ven muy cerca su marcha y lamentan que deportivamente sea una baja muy negativa para el equipo.
Fichaje del Betis, Sevilla. Andrés Ocaña, ¿quién ha fichado?
Fichajazo, Giovanni Lo Celso. Ha negociado el Betis con Rafinha hasta última hora, pero viendo que no podía desbloquear su situación con el Barça, tenía un plan B y un as en la manga guardado, Lorenzo Serra Ferrer, jugador internacional argentino, 22 años, del Paris Saint-Germain, con el que el año pasado jugó en 48 encuentros, anotando 6 goles y dando 9 asistencias. Llega en calidad de cedido y con una opción de compra de 30 millones. Todavía no es oficial, pero debe hacerse en las próximas horas.
Elena Condis, ¿qué pasa entonces? ¿Se queda Rafinha en el Barcelona o se busca otra salida?
Finalmente seguirá en el Barça y buscará una salida en invierno. Esto es lo que nos dicen fuentes del conjunto azulgrana. A esta hora las partes estaban cerca de cerrar un acuerdo ayer, como contamos anoche en el partidazo, después de que el brasileño presionara mucho al Barça para que le dejaran salir cedido. Pero las negociaciones entre clubes se han roto a última hora. El Betis se ha cansado de esperar y, como os contaban desde Sevilla, ha reactivado la opción Lo Celso en una negociación express y descarta Rafinha, que finalmente nos dicen desde el Barça que se va a quedar hasta el mercado de invierno.
Hay más noticias del cierre de mercado, le pone voz Carlos Ganga.
Es oficial de hoy el fichaje de Gálvez por el Rayo Vallecano. Además, se espera que el Leganés cierre al mediocentro del Málaga Recio y que del Girona se marche Timor a la Unión Deportiva Las Palmas. Anoche se firmaron varios movimientos. Sandro llega cedido a la Real Sociedad por el Everton. Rosales cedido del Málaga al Español. Joel llega a la portería del Valladolid a préstamo por el Eibar. Y Bobby abandona el Celta rumbo al Caen francés.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Chavales, mientras vemos el partido hacemos unas pits. Bueno, vale, unos bocadillos. Pues un pico. Vale, hago unas Brooklyn Town. Disfruta de la vuelta del mejor fútbol con Brooklyn Town. La primera hamburguesa ultra congelada, 100% carne, 0% tonterías. Entra en brooklyntown.com.
Hamburguesa Brooklyn Town. Hamburguesa Brooklyn Town.
Dale más potencia. Dale más magia. Regístrate ahora en Sportium.es y cobra tus apuestas en metálico con el nuevo Sportium 1. Podrás retirar en efectivo de forma inmediata en cualquiera de nuestros locales. Porque con uno tu dinero va contigo. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
La gala del sorteo de la Liga de Campeones dejó además los premios. Bueno, recuerden, Navas, mejor portero de la Champions de la temporada. Ramos, mejor defensa, mejor central. Modri, mejor centrocampista. Y mejor jugador habla de su futuro en el Real Madrid.
Contento, muy feliz por recibir este gran premio y nada. Como he dicho siempre, estoy en el mejor club del mundo, donde quiero estar. No feliz. Muy feliz estar aquí y nada más. Quiero seguir trabajando y haciendo cosas bien como ha hecho últimos 6 años.
Y mejor delantero, Cristiano Ronaldo, que no estuvo en la gala, Carlos Sáenz.
Y es que el portugués Corro no acudió pese a estar nominado a mejor futbolista y, como decías, llevarse el premio a mejor delantero del año. Por tanto, no hubo reencuentro con los representantes del Real Madrid. El galardón a mejor jugador, que como decía, se llevó Modric, generó mucha polémica en el entorno de CR7. Su representante, Jorge Méndez, señaló en el diario Record que es simplemente ridículo que ese premio no se lo dieran al luso. Sobre la ausencia de Cristiano ayer en la gala hablan Lopetegui y Sergio Ramos.
Me da muchísima pereza hablar de verdad. Estamos tan preocupados y ocupados por el partido del sábado que creo que de verdad que vuestra atención quizás vaya más enfocada a eso, y lo entiendo, lo respeto, pero la nuestra no.
No sabíamos nada, de hecho nos ha sorprendido cuando nos lo han comunicado prácticamente cuando nos estaban poniendo el micrófono, pero bueno, es decisión suya y que haga lo que quiera.
El Real Madrid, que se llevó todos los premios en la gala de ayer, va a jugar mañana sábado, 9:45 en el Bernabéu contra el Leganés. Ha hablado esta mañana Lopetegui, le acaban de escuchar. Noticias para este partido, Arantxa Rodríguez.
Hoy ha realizado el último entrenamiento. Julen Lopetegui no ha querido dar el 11 y tampoco muchas pistas sobre lo que va a alinear mañana. Nos esperan grandes cambios con respecto al encuentro contra el Leganés. Una de las novedades podría ser la titularidad de Modric. Hay también interés por ver qué pasa en la portería, si sigue Keylor o entra Courtois.
Escuchen a Pellegrino esta mañana, el entrenador del Leganés, cuestionado sobre los premios.
Yo cuando era futbolista y a Cañizares le daban siempre el trofeo Zamora, yo decía, yo defendí 8 millones de centros, la cabeza llena de chichones, y Cañizares levantaba el trofeo Zamora, ¿no? Le sacaban la foto, y creo que a nivel defensivo trabajaba desde el punta todo el mundo. Entonces decía, bueno, está bien, pero poner en mérito un jugador por demérito de los demás, bueno, es algo que hay que hilar muy fino.
El otro partido de mañana se juega en Vigo, recuerden, es a las 6:30 de la tarde, Celta-Atlético de Madrid. ¿Qué noticias tiene el conjunto rojiblanco, Andrea Peláez?
Esta mañana último entrenamiento, 18 jugadores se lleva Simeone a Vigo, se quedan en Madrid Juanfran y Vitolo por lesión. Ha entrado en la lista Felipe Luis a la espera de que se resuelva su futuro, con la posibilidad de que Jiménez ocupe el lateral derecho, podría debutar Arias en Liga. Por parte del Celta, Antonio Mohamed repite la convocatoria ante el Levante, se quedan fuera Juncker y Jensen por lesión.
Este fin de semana hay cuatro derbis. Hoy se juega el Eibar Real Sociedad, mañana se juega el Leganés Real Madrid y el domingo se juega el Levante Valencia a las 12 y el Betis Sevilla a las 9 menos cuarto. Caparrós le tiene ganas.
Pues hombre, es hora que me hablarais ya de... Me gusta, a mí me gusta que me habléis del derbi. Y seguro se me va cambiando la piel. Ya el color de piel se me va poniendo roja y por lo tanto yo quiero, me gusta el derbi. Y además tengo una cosa, que no sé si ir en el autobús del equipo, no sé si ir en el autobús de los consejeros, no sé si ir con los aficionados que se desplacen como uno más. Por lo tanto puedo elegir y me lo estoy pensando, porque creo que eso tiene que ser una gozada. O sea, pero que sí voy a ir al estadio, sí, con quién y dónde estaré, pues eso... No lo sé.
Caparrós y el derbi. Hay más noticias en la jornada del fútbol español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Y enter.
¿No crees que deberías encargarle la web a alguien?
Duda número 8.
Dudo que pueda hacer esa inversión.
En ICO te facilitamos la financiación para hacer realidad tus proyectos, para que empieces a creer en ti y en tu negocio. Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
No, pero como esta zona después de las vacaciones se queda vacía, hay gente aprovechándose para meterse a vivir. Y no quiero que lo hagan en la mía.
Pues tranquila, porque una alarma es la mejor manera para evitar que suceda.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Llena tu despensa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Como por ejemplo, todos los aceites de la marca Carbonel, que ahora puedes llevarte con la segunda unidad al 50% de descuento. Y además, combinarlos como quieras.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Hoy comienza la tercera jornada de Liga. A las 8 de la tarde se juega en Getafe, el Getafe-Valladolid. Noticias de este partido. Gemma Santos.
Apunta dos nombres propios en este partido. Uno, el de Ángel y esa posible marcha al Girona. Y otro, el de Jaime Mata, enfrentándose a sus excompañeros. En el Geta, la única baja es la de Markel Vergara por lesión. Ahora están todos en el hotel concentrados hasta el partido. En el Valladolid, Ibi es la principal novedad en la lista de convocados. Y Juan Carlos Amón me ha dicho que apueste por el mismo 11 que jugó frente al Barça. El cántabro Cordero Vega será el árbitro del encuentro.
A las 10 de la noche se juega en Ipurúa el Eibar Real Sociedad. ¿Con qué noticias, Óscar y Medio?
Mendilibar cuenta con las bajas por lesión de Pedro León, Ramis y Quique García. La principal novedad es la vuelta de Orellana, el equipo tras perderse el último compromiso por molestias musculares. La Real llega con las bajas de Diego Llorente y Anusai y Miquel Merino, mientras que Garitano recupera a Raúl Navas y Moyá. La cita a partir de las 10 de la noche en Ipurúa con arbitraje del murciano Sánchez Martínez y con Martínez Munuera como responsable de la sala VAR.
Y a las 10 de la noche, Villarreal, Girona, en la Cerámica con esta noticia, Juan Igual.
Busca la primera victoria en Liga el Villarreal. Calleja tiene las bajas de Bruno, Javi Fuego, Bonera y Nahuel. En el Girona, Eusebio tiene la baja de Portu, pendiente de su salida, y también puede ser baja Timor, que está cerca de fichar por Las Palmas. La novedad en la convocatoria es la presencia del nuevo fichaje Seydou Doumbia. El partido se juega a las 10 en la Cerámica, Lopita, Prieto Iglesias.
Comienza la jornada en segunda a las 8 de la tarde con un Alcorcón Mallorca y hay partido de la selección española femenina, es clasificatorio para el Mundial de Francia, ya estamos clasificados, España-Finlandia en el Sardinero a las 7 de la tarde. ¡La Vuelta a España! Situamos cómo marcha la etapa, Erifrade.
Pasado el collado del Aude de tercera categoría, 66.400 para meta, 7 en cabeza de carrera, 2 españoles, Aramburu del Caja Rural y Rodríguez del Euskadi Murias, el mejor en la general, Butza, 8.25, el pelotón viene a 2.51 de esos 7 que abren prueba.
Quique Iglesias, ¿de qué se ha hablado en la salida de esta etapa, de la ronda española?
De Michael Kwiatkowski, el polaco, segundo en la general, hoy era el día para pasarse por el autobús del Sky y preguntar si Kwiatkowski tiene piernas para aguantar hasta Madrid, responde para COPE su compañero Jonathan Castroviejo.
No lo sabemos, ¿no? Hasta ahora no ha hecho ninguna gran vuelta, digamos, bueno, pues como para disputarla. Pero bueno, hoy estamos en la etapa ya 7, está prácticamente líder, ¿no? Como quien dice, y hay que apoyarle. Oye, si llega hasta Madrid, pues está Madrid, ¿no?
Y con Nuria Fergó de fondo, dos noticias más. Situamos cómo está el US Open, porque hoy juega Rafael Nadal Ángel García.
A las 8 de la tarde, ante Karen Khachanov, en tercera ronda, el ruso, 22 años, han jugado 4 veces, las 4 ganó Nadal sin ceder un solo set. A las 3 de la madrugada, jugará Fernando Verdasco ante Juan Martín del Potro. Y un dato preocupante, Corro, con la victoria ayer de Carla Suárez, solo 3 españoles en tercera ronda. Ha pasado en los últimos 2 Grand Slams, había pasado 6 veces en los últimos 74.
Y buscamos las noticias del Gran Premio de Fórmula 1 de Italia en Monza. Carlos Miquel.
Hay coches en la pista, segunda sesión de libres que ha sido interrumpida por el tremendo accidente de Marcus Ericsson, su pisado mojado. Había llovido en la primera sesión de libres, en la que Alonso había terminado 14º y Sainz 8º, el mejor tiempo de Checo Pérez. Bueno, pues cuando se ha reanudado, ha pisado parte de mojado y su coche ha ido contra las protecciones y ha dado varias vueltas de campana a 300 por hora. Por suerte, el piloto está bien, se reanuda coches a la pista. A las 4:30 terminan estos segundos libres.
Y 2 citas del día, a las 9 de la noche en Valencia, España-Bélgica, la España femenina, preparando el Mundial. Y Orlando Ortega, el atleta español, que puede ser por segunda vez diamante en Bruselas en la prueba de 110 metros vallas. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, gracias, Corrochano. Y sigue la información deportiva en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE. Enseguida, en exclusiva, contenido premium para gente que necesita más en las COPE más cercana a ustedes. Y remito yo a la gente de la zona centro al 106.3. Sonido del partidazo, anoche hablando de la ausencia de Cristiano Ronaldo en la gala de los premios de la UEFA.
¿Te defrauda que Cristiano haga este tipo de cosas?
No me defrauda, porque ese es Cristiano Ronaldo. Lo que me sorprende es que la gente ahora le critique. Es que ha hecho lo mismo que hizo cuando pasó con Messi. Lo que ha hecho hoy, Cristiano está muy mal.
A mí me parece que en el sueldo de los futbolistas, que es muy alto, va no solo lo que hacen en el césped, sino todo lo que hacen alrededor. Yo creo que deberían obligarle por contrato.
Incluso. Si a Cristiano le aseguran que gana el premio, allí está el primero.
Sí, pero vamos. Cuando tú decías que era igual, no es igual a lo que pasó con Messi.
Que va,
no es igual.
Es que,
Modric iba a ganar.
Es que Modric te ha puesto balones para que tú ganaras el balón de oro.
Claro, y cuando el señor Jorge Méndez dice que es ridículo que le hayan dado el premio a Modric, está hablando en boca de Cristiano Ronaldo. O sea, pero que le haga un feo a Modric.
Él es un bicho, como su propio nombre dado por Manolo indica, y él es egoísta. Todos los deportistas son egoístas, pero él es el que más. Y él solo piensa ganar. Y si hubiera competido este premio con su madre y su hermana, y él pierde, es que también
igual
se
hubiera
enfadado.
Igual
también
no va.
Igual.
Ojalá la temporada nos tenga preparado un Juve-Real Madrid.
Mira lo que te voy a decir, yo creo que se puede convertir en el Figo del Barça.
Sale Cristiano al campo y anuncian su nombre, ¿y qué pasa?
Pitada. Monumental. Pitada. Pues, y toca la pelota.
El Madrid no pitaría al mejor jugador o al segundo mejor jugador de su historia.
Pero escúchame, pero es que no se ha despedido.
No sé cuánto tardará, porque no sé hasta cuándo va su cláusula de
confidencialidad.
Correcto, no sé. Pero en el momento que acabe esa cláusula,
largará.
Cristiano rajará.
Los que le van a echar la afición en contra son los propios futbolistas, es el propio Sergio Ramos, cuando responde como responde, que además me parece bien.
Está diciendo Miguelito, mientras escucha a los tertulianos de anoche, que es muy bien pitada, pero si le cambian dice que aplauso. Ahora
igual
le pregunto,
en el calentamiento y tal, pitada, pero le cambian el minuto 70 y se cae.
Vale. Bueno, encuesta del día, que dice o pregunta lo siguiente, y tiene que ver con...
Buenas tardes, Corro. La pregunta tiene que ver con Luis Enrique, con el nuevo seleccionador de España. Hemos preguntado si a la gente le gusta la primera lista de Luis Enrique. Al 52% sí que le gusta, mientras que al 48% no le gusta.
O sea, muy dividida la opinión en Deportes COPE, en el Twitter de Deportes COPE. Bueno, resolución del reto, Pedrito. Hola, Pedro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos buscando un fiasco, un fichaje que le salió mal al Real Madrid.
Sí, un fichaje que, de hecho, el jugador no jugó ningún partido oficial con el equipo blanco, que... por no jugar en el equipo blanco, tuvo que dar la vuelta al mundo en varios países por varios equipos, que acabó su periplo deportivo en el Mérida y que fichó por el Madrid procedente del Atalanta de Bérgamo en la época de Lorenzo Sanz como presidente.
Resolución sonora.
La posibilidad de poner arriba en el marcador a la selección uruguaya, Pito Dalas, es para Magallanes, viene Magallanes, tiró, gol. Federico Uruguayo.
No veas, Pedro, la cara de sorpresa que ha puesto la gente que está en el estudio, porque lo tienen guardado al final del cajón del cerebro. Está Magallanes,
sí, Federico Magallanes. Qué fichaje del Madrid.
Oye, bueno, déjame decir y preguntarle a Miguel quién ha ganado en el sorteo que hemos hecho de los que han acertado. ¿Quién se lleva un premio, Miguel?
El premio se lo lleva Luis González en Twitter, @luisete_glz.
¿Y qué premio le has preparado, Miguel?
Vamos a regalarle un libro que va a ser muy bonito. Le va a
encantar.
Un libro
instructivo.
No, un libro relacionado con el fútbol, no
con
digo
el
más.
Fútbol, no digo más. Oye, ahora hay muchísimos. Hubo una época en la que no había casi libros de fútbol. Bueno, Pedro, me ha gustado mucho el reto. Ha vuelto con fuerza. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Igual.
Y buen fin de semana, que tienes que venir aquí. Pedro hace de... Magallanes dice de Charlie Sainz. Pedro hace de árbitro en el campo y de árbitro de bar. Lo hace todo, ¿eh? Y además está este año especialmente implicado con el asunto del VAR. Bueno, enseguida acaba de terminar la rueda de prensa de Mariano. Está allí Arancha Rodríguez para contarnos. Y, por supuesto, Juan Antonio Alcalá y Miguel Ángel Díaz para la primera rueda de prensa de Luis Enrique con una lista en la mano.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de que se me olvide, que hay un montón de temas, les digo el menú del fin de semana en fútbol en primera y en segunda división. Hoy a las 8 de la tarde, lo cuenta el tiempo de juego, Getafe-Valladolid. Mañana a las 6:30, Celta-Atlético de Madrid, que cambió este partido de horario. 9:45 en el Bernabéu, Real Madrid-Leganés. El Rayo Atleti Bilbao está aplazado. Por cierto, hay una reunión, una rueda de prensa esta tarde a las 6 de la tarde. Luego le preguntamos a Fouto qué va a decir o qué quiere decir el presidente Presa del Rayo Vallecano con el asunto del estadio. Me imagino que va a hablar sobre eso. Hoy Alcorcón Mallorca, también lo contamos, a las 8 de la tarde. Y el domingo, a las 12 del mediodía, Nasti de Tarragona, Rayo Majadahonda. Está aquí Alcalá, está Miguelito, se ha quedado Charly Sáez, que vas a hacer el partido del Getafe, ¿no?
Sí, señora, a las 8.
El segundo seguido del Getafe en casa. Y acaba de terminar la rueda de prensa de Mariano. Ha estado en la presentación, bueno, ha estado en la rueda de prensa de Lopetegui, que ha sido a las 10:30, y en la presentación de Mariano como nuevo delantero del Real Madrid, Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Qué ha dicho Mariano? ¿Sobre qué ha ido la rueda de prensa y cómo está el delantero del Real Madrid?
Bueno, pues ha insistido en lo que ha dicho en la presentación, que hoy es el día más feliz de su vida, que es increíble, que vuelve a su casa, que cumple un sueño. La verdad es que se le veía muy emocionado, como le hemos visto en la presentación en el palco junto a Florentino Pérez. Ha dicho que la llamada de Lopetegui fue clave para decidirse a venir al Real Madrid y que viene con la intención de mejorar y seguir creciendo. Así que solo palabras de agradecimiento. Ha repetido unas cuantas veces que es un sueño, y luego sobre el 7, el número 7, el dorsal que va a llevar, ha dicho que eso no es lo más importante, que es verdad que lo llevaban grandes leyendas de este club, pero que estaba libre y que le hacía ilusión llevarlo, y que por eso ha elegido, pero no ha querido dar mayor importancia al hecho de heredar el 7 de Cristiano Ronaldo.
Ha sido una mañana muy soleada, había mucha gente en el Bernabéu.
Sí, mucha gente, la verdad es que desde las 12:15 ya se veían aficionados por los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu. Ha habido los mismos, más o menos, que vinieron a la presentación de Courtois, unas 5.000 personas, así que la verdad es que la cifra está bastante bien, teniendo en cuenta que donde estaban situados hacía bastante calor y apretaba de lo lindo, y la gente pues ha sudado un poquito y han tenido que repartir bastante agua.
Bueno, quédate ahí enganchada, ahora escuchamos un poco a Mariano, que está ahí Carlos Ganga sacando algún fragmento de la rueda de prensa. Hemos escuchado antes lo que ha dicho, lo que ha leído en la zona del palco, donde ha agradecido, por supuesto, al presidente el fichaje, su vuelta al Real Madrid. Comentamos algo de lo que ha dicho Lopetegui, aunque hoy no ha dicho mucho. Yo soy crítico con las ruedas de prensa de Lopetegui porque me parece que dice poco, ¿verdad, Miguelito? El otro día estuvo bien, que dijo
sí,
cosas.
El otro día no estuvo
hoy
mal.
No ha dicho nada, hay que decirlo así, solo que Borja Mayoral estaba negociando la salida, estaba ya camino de Valencia, Borja Mayoral. Pero hoy ha dicho poco, pero luego comentamos, y lo que prepara para el partido de mañana, el portero no ha dicho nada, ha dicho ya lo verás, tal, bueno, poquita cosa, pero ahora comenta Arancha lo que ha dicho del partido que va a jugar contra el Leganés. Pero antes es noticia, es la gran noticia del día de hoy, la rueda de prensa de Luis Enrique. Hay que decir, han ido Miguel Ángel Díaz y Juan Antonio Alcalá, porque para ir a Luis Enrique hay que ir dos personas, porque necesitas no perderte ningún ángulo.
No, y porque hacemos buen equipo, ¿no? Siempre lo hemos hecho.
Siempre.
No ha sido de traje hoy.
No, he ido así de sport, vale. ¿Te parece?
Bueno, porque
campeonamos es que es muy difícil, en Polonia.
Es muy difícil pasar de la sandalia al traje. O sea, es muy difícil. O sea, de el roce de la arena, de la playa, en tu planta, a los ejecutivos.
Durísimo.
Por cierto, me imagino que has roto toda relación contractual con otras personas, ¿no?
Sí. He tenido que romperla porque la oferta de esta casa era...
Irrechazable.
Era irrechazable y, bueno, pues he tenido
que... Yo diría
que
nunca lo dudaste, pero... ¿eh?
No, tuve dudas, pero ante una oferta tan irrechazable como la de esta casa, pues he tenido que romper la aventura televisiva.
Bueno, vamos a lo serio. Casi son mensajes cifrados para gente que siga mucho a Juan Antonio Alcalá en Twitter y tenga... que los hay, ¿eh? Que tienen un seguimiento personalizado de Juan Antonio Alcalá. Sí. Que Alcalá va a tener una... me imagino que... ¿se puede decir que dejas el matinal?
Dejo con mucho dolor de mi corazón a Carlos Herrera, ¿sí? Sí.
Me ha dicho Carlos Ganga que menos mal, que le has dejado hueco. ¿Y qué vas a hacer? ¿Sabes ya?
Pues estar contigo.
Pero escucha, a mí no me engañes como a Ganga en la contraportada. A mí dime la verdad.
Estar contigo, sí. Estar con Charly Sáenz.
Y con Lama, ¿no?
Lama, estar con Juanma Castaño, estar con Paquito. Pues estar con todos vosotros,
estar con
¿no?
todos, ¿no?
Que quiero mucho a Carlos Herrera, pero casi os quiero más a vosotros.
Ni presente vas a estar. Bueno, lista de Luis Enrique. Esto ha sido raro porque iba a ser a las 12:30 y esperamos todos que, como siempre, Del Bosque, Lopetegui, porteros, Kepa, De Gea, Pau López y tal. Pero de repente... un tuit, ¿no?
Son nuevos tiempos.
Nuevos tiempos. Hay que aceptarlo así.
Se había comentado que Luis Enrique iba a comentar la convocatoria a las 12:30 y luego los canales oficiales de la federación a media mañana, sobre 10:30 a las 11, habían advertido que a las 11:30 se iba a hacer pública esa convocatoria a través de un vídeo en el que sale Luis Enrique una pizarra en el que ha ido apuntando el
una vileda. Es una vileda, no es una pizarra electrónica.
Quizás
es una vileda.
Convenía estar avisado, ¿no? Para estar atento a las 11:30.
Sí, convenía estar avisado. Sí. Te tengo que decir una cosa. Tiempos. Que Pablo García Cuervo, para mí, que es el nuevo director de comunicación de la Federación o de la Asociación Española, para mí lo está haciendo bien.
Muy bien.
Yo creo que lo está haciendo bien.
Muy bien.
Es peloteo, para mí lo está haciendo bien. Pero
bien
hoy,
todo el equipo,
pero hoy si le decimos que nos podíamos haber enterado un poquito antes, ¿no?
Sí, seguramente sí. O sea, lo que pasa es que, bueno,
no,
son unas
sabes...
nuevas formas de comunicar a través de Twitter, a través de un vídeo, pero Pablo y Chema Timón y Marisa González, que es la directora de comunicación de la federación, o sea, todo el equipo de comunicación que ha venido con Rubiales, Corrochano, a lo mejor hoy han tenido un patinazo con esto del tweet. Lo están haciendo muy bien.
Sí,
¿eh?
Y sin olvidarme de la gente que ya estaba.
En
especial, Paloma.
Paloma Antorán, Susana Barquero.
O sea, no me olvides de esa gente que ha currado tiempo y han sido grandes profesionales al frente de la selección y lo siguen siendo. Bueno, vamos al lío. Escucha, la lista. Lo importante son las bajas más que las llegadas.
Sí, bueno, hay 11 caras nuevas con respecto al Mundial que, como quien dice, acabó anteayer. Quizás, aparte de las renuncias voluntarias, los tres más destacados, sin duda, yo creo que Alba. No ha quedado claro si fue una decisión deportiva o personal.
Yo creo que sí está claro
que puede ser por una decisión personal.
Sí, yo creo que está claro eso, que no tienen feeling. Y luego a lo mejor deportivamente no le llena, pero yo digo que entre Marcos Alonso y Gallá puedes discutir con Marcos Alonso, pero no con Gallá. Creo yo, es mi opinión, ¿eh? Ahora mismo.
Aparte, Jordi Alba supera los 70 partidos con España, ¿eh? Lleva 6
años.
Para
mí es uno de los mejores laterales del mundo. O sea, no, luego en lo personal, pues sus historias, pero en lo deportivo no hay duda.
Coque, capitán general con Lopetegui, que se queda fuera. No se sabe si por mal momento de forma fue suplente contra el Rayo o porque no entra en sus planes. Y luego Iago Aspas, que casi llevaba 2 años siendo un habitual en la selección española. Luego se han quedado fuera también Odriozola, Monreal... y Lucas Vázquez, que está jugando poco con Lopetegui. Bueno, pues en el capítulo de novedades, principalmente, sorprende lo de Ceballos, porque no había sido nunca convocado con la absoluta. Vuelve Morata, Sergi Roberto y otro veterano de la Guerra del Vietnam como Raúl Albiol, que fue campeón de Europa ya en 2008 y que viene siendo titular en el Nápoles y que ha vuelto.
¿Cuántos quedan del Mundial?
Del Mundial quedan 3, de la Eurocopa 2, Ramos y Albiol. Y luego Busquets también fue campeón del mundo con ellos.
Nuevos tiempos, ahora sí que es claro. Un cambio generacional después de marcharse Iniesta, Silva y Piqué, que son los últimos que han dicho que se iban de la
cuarto
selección.
Cuarto capitán,
¿no?
Para que te hagas una idea. Bueno, ahora mismo los capitanes son Ramos, Busquets, Albiol e Isco. Isco es el cuarto capitán.
Es que Isco yo creo que ahora mismo
con
ya empieza a ser la cara de la selección española. Bueno, es evidente que ha habido algunas decisiones que ha tomado que han llamado la atención. Está Jordi Alba, que ya se comentaba. Y, por ejemplo, Coque. Coque no está. Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas.
¿Sabes si a Coque o en el entorno le sorprende la ausencia?
Hombre, sorprenderle sorprende, ¿no? Porque yo creo que Coque habría que remontarse a hace mucho tiempo la situación en la que no iba incluido en la lista de internacionales, ¿no? Yo creo que Coque además no ha cometido ningún pecado grave para salir, pero hay que respetar el gusto de Luis Enrique. El entorno de Coque está tranquilo, porque efectivamente primero respeta la decisión del seleccionador y luego entienden que no hay ningún problema especial, así como de Jordi Alba hablas de ese tema de falta de feeling, con Coque no hay absolutamente ninguna falta. Todo lo contrario, porque te voy a recordar, Corro, si no me equivoco,
¿sí?
Hace dos temporadas, cuando Luis Enrique era entrenador del Barcelona, llegó una oferta millonaria del Barcelona para hacerse con Coque.
Es verdad. Y estaba Luis Enrique de entrenador y le quiso el Barça, claro, y lo rechazó Coque.
Claro, lo rechazó Coque y Coque además no permitió ni siquiera que el club, el Atlético de Madrid, negociara con el Barça, pero creo, si no me equivoco, que entonces el entrenador era Luis Enrique, entonces no podemos hablar de que haya una falta de sintonía o que no le guste tanto. A lo mejor le ha dejado fuera hoy y le vuelve a llamar. Yo, por lo que he hablado un poco con el entorno de Coque y con la gente que le quiere y que está con él, no hay ningún problema. Él vale. Lo ha asumido con absoluto respeto y naturalidad.
Bueno, mañana a lo mejor hay opción de preguntarle. Juega contra el Celta y veremos si le toca a Coque hablar o tener la oportunidad de charlar con él. Un abrazo, Antonio. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. El otro asunto puede ser Sergio Ramos. Porque le han preguntado en la sala de prensa, que va a decir Alcalá que él cree que puede haber aquí un temita con Sergio Ramos, es el capitán, lleva mucho tiempo. Había hecho una contestación Luis Enrique sobre si mantenía conversaciones con los futbolistas o no, ¿verdad, Alcalá?
Ha dicho que no es su estilo.
Que no es su estilo
hablar con los jugadores y que por lo tanto no ha hablado con Sergio Ramos. Te he dicho antes en el tramo anterior que creo que, bueno, evidentemente el tema de las selecciones, si vamos a ganar a Inglaterra o a Croacia, o el estilo, o el equipo titular, cómo va a jugar la selección de Luis Enrique. Pero creo que puede haber tema con Sergio Ramos porque al presidente de la federación, esto es información lo que voy a contar, no es opinión. El presidente de la federación, cuando llega en mayo, hay dos cosas de la selección española, entonces de Lopetegui, que no le gustan. Una, que la preparación para el Mundial de Rusia se hiciera íntegramente en Las Rozas en lugar de al estilo de Vicente del Bosque o de Luis Aragonés cuando se iban a Austria, recordarás, Corrochano, y estaban a lo mejor 15 días y se hacían partidos de preparación allí. Y parece ser que, de alguna forma, los jugadores o el grupo está más mentalizado, ¿no?, en la gran competición, en el gran evento que viene. No le gustó que fuera en Las Rozas y, por cierto, con entrenamientos por la mañana y con muchas tardes libres de los jugadores que volvían a las 12 de la noche para retomar la concentración. Y luego ya en Rusia tampoco le gustó al nuevo presidente una cosa que vio y que al parecer era, bueno, pues una forma de un consenso que tenían los jugadores con el seleccionador, eso de que después de cada partido de la selección española, bueno, fueron tres o cuatro, pero que después de cada partido de la selección española hubiera 48 horas o 36 horas libres de los jugadores, ¿no? Entrenamiento de recuperación, no sé qué, y ya no se vuelve a retomar hasta pasado mañana a las 10 de la noche. Eso no le gustó a Rubiales, ninguna de las dos cosas. Y si eso ha sido algo que los jugadores o los capitanes o Sergio Ramos o quien fuera tenían con el seleccionador anterior, al presidente no le gustó un pelo. Y el presidente quiere que eso cambie. Y el presidente quiere que el nuevo seleccionador Luis Enrique hable con Sergio Ramos y que esa dinámica cambie y que quien mande la selección no sea el capitán, sino el seleccionador. Y supongo que en algún momento Luis Enrique tendrá que hablar con su capitán.
Bueno,
supongo.
De hecho,
pero ¿Cómo vaya a ser esa relación y si va a haber esa relación de piel, si va a haber lío o no, tensión o no? Creo que puede ser uno de los temas de la nueva selección española.
De hecho, para la primera concentración sorprenden algunos horarios. Jugando jornada de liga el domingo, lo normal es que el lunes, si no se descansara completamente, los jugadores estuvieran citados para cenar. Están citados a la 1:30 y van a entrenar ya por la tarde a las 7, abierto en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Y luego, por ejemplo, de Londres, después del partido se vuela directamente a Elche. Esa madrugada del sábado al domingo, para ya el domingo por la mañana amanecer en Elche.
Son dos costumbres partidos
nuevas.
Son oficiales, son con dos semifinalistas, uno de ellos finalista del Mundial, Inglaterra en Wembley, el sábado horario Champion antiguo, 9:45, y luego en Elche contra la selección de Croacia, contra la selección de Luka Modric, partido muy importante también en el Martínez Valero, que será el martes. No tengo tiempo para más, que hay un montón de historias, es un placer recibiros.
Igualmente,
Alberto,
igualmente.
Os escucharé seguramente durante toda la
temporada. El placer es nuestro.
Hasta luego, venga, vamos al Bernabéu y preguntamos un poco el sorteo de ayer también de la Liga de Campeones.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. FlexiCar.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo, realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, 20% de descuento en Ferrocarril 5 en el 91-474-1004.
¿Sabes por qué viajo con PideTaxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions, viaja con PideTaxi, porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. Ah, me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es PideTaxi. No esperes más y descárgala ya en el Market o en PideTaxi.es.
Manolo Lama estuvo anoche en el partidazo, parece que sigue esta temporada también en la cadena COPE. Y me imagino que mañana estará en el Real Madrid y Leganés. Te he dicho, Miguelito, que te veas, pero no te vayas, que alguna cosa tendrás que decir.
Aquí me quedo.
Del Real Madrid. Guille Usquiano, hola Guille, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, vamos un poco a matacaballo, un montón de historias, pero por lo menos la opinión de alguien que tiene un conocimiento extenso sobre lo que pasa en otros equipos fuera de España, de lo que te parece el sorteo del Real Madrid y del Atlético. Real Madrid, recuerdo, es Roma, CSKA, Victoria Pilsen, equipo checo, y el primer partido es el miércoles 19, Real Madrid-Roma. ¿Este grupo qué te parece para el Madrid, Guille?
Me parece muy bueno. Tanto Madrid como Atlético tuvieron bastante suerte. En el caso del Madrid, obviamente el rival es la Roma, pero yo creo que hoy por hoy es muy superior, aunque vimos a la Roma llegar a semifinales del año pasado, pero yo creo que el Madrid, a poco que esté bien, tiene que ser primero con claridad este grupo.
¿Victoria Pilsen te parece uno del cuarto bombo muy claro o te parece uno bueno del cuarto bombo?
No, me parece de los más flojos. Por su poco nivel, por su poca experiencia. Lo malo del Madrid, comparado con el Atleti, por ejemplo, es que los viajes son más feos. Tanto a la República Checa como a Moscú, aunque es verdad que no es muy tarde, es a primeros de octubre, pero son dos campos que pueden estar irregulares, dos viajes largos y, por lo tanto, esa es la mayor complicación más allá del nivel deportivo.
¿Victoria Pilsen es Praga? ¿Sabéis si se
no,
juega en Praga?
Está, yo fui allí a hacer un reportaje en Netbet y está a unos, creo que recordar que 200 kilómetros.
¿Pero se juega en Praga o no se juega en
la
Praga?
La última vez que el Pilsen se clasificó para competición europea jugó en Praga para la Champions.
Sí. O sea que a lo mejor juega en Praga, ¿no? Vale. Del Atlético de Madrid es Borussia Dortmund, Mónaco, Falcao y Brujas. Y el primer partido es martes 18, el Tigre, Falcao, Mónaco, Atlético de Madrid.
Bueno, ese es un poco el partido que podría comprometer al Atleti, pero vamos, igual que en el caso del Madrid, yo creo que es muy favorito, se va a jugar con el Dortmund la primera plaza. Ir a Dortmund no es fácil, por el ambiente que se crea y porque tiene buenos jugadores, ha fichado a Witzel, por ejemplo, o a Paco Alcácer, que va a debutar esta noche, por cierto, lo veremos en...
¿Qué hay, un Borussia qué?
Hannover-Borussia.
Hannover-Borussia. Hannover, que dicen los modernos.
En la tele con el posible debut de Paco Alcácer, así que ese partido puede ser difícil, pero vamos, yo creo que el Atleti es muy favorito para ser primero.
¿Cuál es tu menú este fin de semana? ¿Qué haces? A ver, cuéntame.
Pues no sé si empieza. Me acuerdo de todo. Tengo esta noche el Dortmund, mañana tengo dos partidos ingleses, 4:30, el City.
O sea, tú solo te apuntas las horas, ya ni los equipos, ¿no?
Sí, sí. Sobre todo por... Y luego el domingo tengo a las 12 en COPE,
Levante-Valencia, buen partido.
Y otros dos partidos ingleses luego por la tarde, así que... Joder. Entretenido.
Qué envidia. Un abrazo, Guille, gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Este es Mariano, hace tan solo unos minutos en la sala de prensa, está muy contento.
Es el club de mis sueños. Si el Real Madrid se interesa por mí, yo me debo a este club porque es el que me ha criado y muy contento, y eso es lo que me hace estar aquí.
Quería insistir en el tema del dorsal, si nos puedes contar un poco cómo fue la decisión, quién te lo propuso, si lo pediste tú llevar el 7.
No es lo más importante, es un dorsal que estaba libre, me hacía muchísima ilusión y estoy muy contento de llevar ese número.
Domingo, lunes, todo parecía que estaba encaminado a que marchase al Sevilla. Quería saber un poco cómo se desencadenó todo.
En cuanto al Sevilla, solo tengo palabras de agradecimiento y de orgullo por el interés que han mostrado por mí.
¿Qué te dijo Lopetegui cuando te llamó?
Fue que también mucha gran parte de ello fue que él me llamó y me dijo que contaba conmigo para esta temporada y que estaba muy contento si yo volvía.
Me gustaría saber si has hablado con Julen Lopetegui a propósito de tu rol en el equipo.
Yo vengo aquí a trabajar, a ser uno más, vengo a dar el máximo de mí, a jugar con todos mis compañeros, mis grandísimos compañeros como es Benzema, Gareth Bale, Asensio, todos, y a pelear en cada entrenamiento y a dejarme la piel por esta camiseta.
Yo te quería preguntar un poco por el partido de mañana, ¿no? Solo un entrenamiento, pero te ves ya para jugar. ¿Crees que a lo mejor mañana te van a dar minutos?
El entrenador es el que decide, él me ha convocado y yo muy ilusionado de volver a estar aquí en el Santiago Bernabéu y con la ilusión de poder dar el máximo.
La familia, dicho también Mariano, es una de las palabras de moda en el Real Madrid después de la frase de Cristiano Ronaldo. ¿Cuántos goles dice Miguelito que va a hacer
entre
Mariano?
Entre 15 y 18.
15 y 18. Arancha, ¿cuántos goles le pones a Mariano esta temporada?
Pues no lo sé, la verdad. 17.
17, bueno, está bien, entre 15 y 18, ¿no? Es el medio de lo que ha dicho Miguelito. Oye, ya hemos contado todo lo de Mariano, salvo que quieras decir alguna cosa más. ¿Qué contamos para mañana, Arancha? ¿Qué sabes? Y Miguelito, si tiene alguna información. ¿Keylor, Courtois, sabemos algo?
Pues la verdad que no, porque además Lopetegui no ha querido dar ninguna pista al respecto. Ha dicho que está muy contento con los tres porteros que tiene, que son muy buenos, y no quiere dar más importancia al tema. Aparte, que insiste en una rueda de prensa tras otra en que no va a hacer público pues lo que tenga pensado para ese día. Yo no descarto que pueda ser. Es verdad que desde dentro no ven tan claro que pueda ser mañana el día del cambio, pero algún día tendrá que ser. Y teniendo en cuenta que Keylor no se va al parón de selecciones, pues no es descartable que sea mañana. Pero es verdad que no hay ninguna noticia ni ninguna pista al respecto.
Sin pistas, yo intuyo que va a seguir Keylor, pero no lo sé.
Yo creo de todas formas que él dejó una frase el otro día, no sé si fue antes
tengo
o después
cosas
partido,
en la cabeza.
Sí, que yo creo que no va a ser muy claro la suplencia de uno ni la titularidad del otro. Creo que va a ser una cosa, no sé, la idea que tiene en la cabeza, pero que va a alternar. Bueno, para mañana, ¿qué noticias crees que puede haber en la alineación? ¿Qué crees que puede poner, Arancha?
Pues hombre, yo creo que Luka Modric seguramente mañana volverá a ser titular y habrá algún cambio, pero no creo que hasta que no vengan las semanas en las que haya partido miércoles y domingo, que Lopetegui sea mucho de hacer revoluciones o rotaciones grandes. Es importante irse al parón con los 9 puntos, con lo cual yo creo que va a apostar por su equipo de gala. Y entrando Modric, pues veremos a ver quién se queda fuera de la convocatoria o fuera del equipo, mejor dicho, porque esa va a ser la decisión, ¿no? Porque hasta ahora, no entrando Modric, estaban jugando Isco, Asensio, Bale y Benzema. Veremos ahora, entrando Modric, quién deja fuera del once inicial Lopetegui.
Oye, super año para Ceballos, que ha entrado en la lista de Luis Enrique y está contando Lopetegui. Super año para Dani Ceballos, ¿eh?
¿Cómo la cambia la vida?
La cambia la vida de una manera increíble. Oye, Borja, lo ha contado antes Pedro Zamora, si no ha llegado ya, está a punto de llegar al Levante. ¿Ha dado por cerrada la plantilla Lopetegui, salvo en el caso de Borja? ¿Se mueve algo de aquí a las 12, Arancha?
No, también Florentino ha dado por cerrada absolutamente la plantilla, ha confirmado pues los dorsales o que van a llevar dorsal del primer equipo y que están inscritos con el primer equipo, Fede Valverde y Reguilón. Se queda Kiko Casilla, así que yo creo que con la marcha de Mayoral, que ni siquiera ya se ha ejercitado esta mañana con sus compañeros, queda cerrada absolutamente la plantilla.
Muy bien, si no decir nada más del Real Madrid, que hay un montón de historias, hasta la tarde, hasta las 8:30, que es cuando va a preguntaros hoy Munilla cosas. Un beso, Arancha.
Que en la Juve sí están bastante molestos,
vale, vale. Sí,
con el tema
de Cristiano,
están,
¿no?,
bastante molestos con que Cristiano ayer no fuera a recoger el premio.
¿Y en el Madrid?
Bastante molestos.
¿Y en el Madrid?
No, al Madrid les da igual.
Pasa, ¿no?
Pero al Madrid ya no es jugador suyo, pero lo que yo sé de la Juve, he hablado con gente de la Juve, que estaban bastante molestos porque Cristiano ayer no fuera a recoger.
Decisión unilateral, entiendo. ¿Y a última hora?
No, a última hora no, absoluta de él, cuando supo que no iba a ganar.
Sí, digo que a última hora, que si de manera, que si se había dicho a la Juve, oye, que no voy, o fue de repente que se enteraron que no iba.
No, no, claro, él dijo que no iba cuando esto se prepara con 2 días de antelación, no se prepara.
O sea, que desde hace 2 días la Juve sabe que no iba.
Desde que estaba preparando el viaje con su avión privado y todas estas cosas.
Vale, vale, perfecto, que no fue a última hora. Gracias, Arancha.
Hasta luego.
Hasta mañana, Miguel.
Chao, hasta luego.
Bueno, Santi, el Lega, cuenta cosas, venga.
Noticia de última hora que acaba de conocer la cadena COPE. El Leganés da por imposible el fichaje del internacional danés Martin Braithwaite. Buah. El Boro no le deja salir, era una operación muy compleja. El Middlesbrough quería 8 millones de euros, no contemplaba del todo la cesión. Lo ha intentado hasta el final la dirección deportiva pepinera, pero Braithwaite no va a jugar en el Leganés. Ayer informábamos del tema de Radoya, hoy Braithwaite, y el que sí va a ser jugador pepinero es Recio, que va a ser oficial en las próximas horas, el mediocentro del Málaga, para fortalecer esa posición ante la salida de Gabriel Pires. Así que así
¿y
está
qué
el
falta?
Mercado.
Aparte de eso, falta una cosa.
Bueno, van a intentar un Braithwaite, un Enrabat a última hora.
De las 12,
está,
¿no?,
echando humo el despacho de la dirección deportiva del Leganés y lo van a intentar hasta el final. De cara al partido de mañana, Ezequiel Muñoz está tocado. Puede que sea otro el compañero de Siobas en el centro de la defensa. Tiene pinta de que va a ser Bustinza y no habrá muchos más cambios. Eso sí, no parece, Corro, que vaya a salir con defensa de 5 Pellegrino en el Bernabéu. El Leganés viene con buenas sensaciones, pero no muy buenos resultados. Un empate en 2 partidos y a ver qué es lo que ocurre mañana en un estadio que trae muy buenos recuerdos a la afición del Leganés.
Hombre,
por el pepinazo.
Eraso.
Del año pasado.
Muy bien. Gracias, Santi.
A ti.
9:45, lo contará el tiempo de juego, el Real Madrid-Leganés.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, estar ustedes aquí. Hay alguna felicidad mayor.
Y la próxima temporada, el mediodía de Antonio Herraiz y Marta Ruiz.
de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes son de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Habrá quien con esta llegada...
Y las noches con La Linterna, Ángel Expósito, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, vale, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Ahora dormir bien te costará menos, con Hipercor y El Corte Inglés.
Con un 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y podrás pagar cómodamente hasta en 12 meses.
Todo un descanso, solo hasta el 2 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovecha los últimos días.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Una sola noche para estar a ambos lados de la ley. Diablo.
Si te quisiera muerto, lo estarías.
Y ajuste de cuentas.
500 peleas y ya puedes considerarte un auténtico tipo.
2. Defendiese. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Andrea Peláez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro?
Tengo
tardes.
Tres ítems para ti. Griezmann, Felipe Luis y el partido de mañana.
Griezmann, sigue las buenas noticias para el Atlético de Madrid porque ha sido nombrado mejor jugador de la Europa League de la temporada pasada, de la que el Atlético de Madrid se proclamó campeón. Felipe Luis ha entrenado con normalidad, como el resto de sus compañeros, y ha entrado en la lista de 18 convocados que viajan a Vigo esta tarde a las 7. Simeone ha dicho en rueda de prensa que todo puede pasar hasta las 23:59, pero que si no pasa nada extraño, Felipe estará mañana jugando con el Atlético de Madrid en Balaídos ante el Celta. Novedades no hay ninguna, solo se han quedado en Madrid, solo se van a quedar en Madrid Juanfran y Vitolo, que siguen recuperándose de sus lesiones, y Jiménez, que podría hacer de lateral derecho por esa ausencia de Juanfran, podría hacer que debutase Santiago Arias en el centro de la defensa junto a Godín, que aún
bueno,
no lo ha hecho.
Vale, pues
el Atlético de Madrid.
Una bonita forma de ver a Santiago Arias. Mañana 6:30 es el partido contra el Celta. Gracias, Andrea.
A ti.
Vamos a Getafe. Gema Santos.
Hola, de nuevo, Corro.
A las 8 de la tarde juega el Getafe contra el Valladolid. Es posible que a lo mejor tengamos una pista muy buena sobre Ángel, si no sabemos algo antes, en la alineación.
Sí, claro, efectivamente. En cuanto sepamos, además, si está convocado, ¿eh? Porque ahora toda la plantilla está concentrada en el hotel de concentración en Pinto. Entre ellos está Ángel, que además ha participado en la sesión de activación esta mañana. Pero desde luego que el partido está marcado por su presencia. Fuentes cercanas a la operación, ya venimos contando desde ayer que el Girona y el Getafe están hablando sobre su traspaso. Nos dicen que si Ángel no se hace, Portu no se hace. O sea, que no es al revés como pensábamos. Y es que el Getafe pide 6 millones de cláusula y el Girona parece que no llega a esos 6 millones. Y además me dice Valdelló...
Pues con lo que va a recibir del Sevilla por Portu, ¿no?
Por eso nos dicen que es al revés. Por eso nos dicen que es al revés, que si Ángel no se hace, Portu no se hace. Ya digo que todo el mundo está pendiente de esta operación en el Getafe. Él ahora mismo, como digo, está concentrado con sus compañeros. Muchos se preguntan, pero bueno, ¿por qué dejaría el Getafe para irse a Girona? La respuesta está en el salario. El Girona le dobla el salario a Ángel.
O sea, no es como la canción, la respuesta está en el viento, ¿no? Está en el bolsillo, ¿no? La respuesta está en el bolsillo. Hombre, claro, como casi todo en la vida.
Sí, sí, sí. Así que nada, estamos pendientes de lo que suceda, a ver si el Girona llega a esos 6 millones de euros. Mientras te cuento otra noticia que va a interesar a los azulones. Ya sabemos los capitanes para esta temporada. Primero, Jorge Molina. Sí. Segundo, Bruno. Tercero, Markel Vergara. Y cuarto, Gené.
Toma ya, se lleva un año ahí en el Getafe nada más.
¿Cuarto?
Escucha, pero esto era Bordalás la mitad, ¿no? Y la otra mitad los compañeros, ¿o cómo era?
Déjame que investigue.
Pero el año pasado
no sé si
era
han
así,
hecho
¿no?
Votación. Bueno, el año pasado solamente salió Molinero por votación popular, el resto los eligió Bordalás.
Vale. Bueno, ¿quieres
decir
algo?
Me voy a despedir, sí, con una frase que hay este año en el túnel de vestuarios del Getafe.
Ver, sí.
Aquí también se habla de familia. Somos una familia y debemos defenderla hasta la muerte.
¿Eso está puesto en el pasillo que te lleva?
En el túnel de vestuarios. Y hay otra también, ningún jugador es tan importante como todos juntos. Esta la podíamos poner ahí en la redacción.
Sí, bueno,
también.
Aquí hay una cuando vas a los estudios de abajo, ¿verdad? Que es la verdad os hará libres. Podrían poner This is Coliseum también, como que le dieran ahí. Bueno, Gemma, hasta la tarde, ya nos cuentas.
Un beso.
Pendiente, gente de guardia. Bueno, gente de guardia como Carlos Ganga, porque del Rayo Vallecano, ¿qué noticias de mercado hay, Carlos?
Bueno, hoy se ha hecho oficial el fichaje de Gálvez, el central, es el sexto central que tiene en la plantilla Mitchell, y hoy se puede esperar la salida de José León, que se podría ir cedido porque no tendría muchos minutos, y hay más operaciones abiertas. Por ejemplo, el Rayo tiene que fichar a un portero que compita con Alberto. Están descartados ya Roberto, el portero del Español, por su alta ficha. Cobra alrededor de 2 millones de euros y el Rayo no se pudo poner de acuerdo con el Español para asumirla. Joel se ha ido al Valladolid, cedido por el Eibar. Y luego está el tema de Bebé, que hay que hacerlo oficial, ya está prácticamente hecho. Veremos si le queda algún regalo más inesperado a Mitchell. Y más salidas, Las Van Goura, el extremo, que no cuenta en absoluto para Mitchell. Y Javi Guerra, que bueno, tampoco cuenta mucho, el otro día no lo metió en el Metropolitano cuando el Rayo necesitaba un gol y puede ser que le busquen una salida.
O sea que hay un montón de historias abiertas hasta las 12 en el Rayo Vallecano. Por cierto, a las 6 de la tarde habla el presidente Presa sobre el asunto del estadio. Vamos a ver qué comunica a los periodistas para que le traslademos a los aficionados del Rayo Vallecano. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Recuerden, el Rayo no juega. Iba a jugar en Vallecas y no puede hacerlo contra el Athletic Bilbao. 8 y media, Munilla. 11 y media, Joseba Larrañaga. Les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.